la primera vez que vengo a Misiones con el uso de la razón, y la verdad es que quedé maravillado con la provincia, no solamente por las bellezas naturales, me refiero no a las mujeres sino a las cataratas y a la gran vegetación que tiene la provincia, sino también algo que siempre me llama la atención cuando voy a las provincias, que es mirar mucho cómo están pintadas las casas, qué actividad económica hay, cuánta gente está trabajando. Y yo ayer domingo, que estaban todos descansando, lo que noté es que Misiones acompaña a todo el proceso de desarrollo económico que está ocurriendo en la Argentina desde hace muchísimos años. Y eso me impresionó, lo veníamos hablando en el coche con Pablo, y creo que, ¿por qué hago esta breve introducción sobre las provincias? Porque creo que muchas veces se toma las provincias solamente como una cuestión meramente paisajística, y en las provincias hay mucho laburo. Y ese trabajo me parece que es el que está enmarcado en determinados proyectos que hacen que los argentinos trabajemos. Fundamentalmente de lo que se trata es defender el trabajo argentino. Y venimos a hablar de Néstor Kirchner, o vengo a hablar de Néstor Kirchner, y también vengo a hablar de Manuel Dorrego, porque hay alguna ligazón entre ellos. Yo permito solamente decir que para mí el primer federal argentino es José Gervasio Artigas, pero lo que sí creo es que Manuel Dorrego es el primer líder nacional y popular de la Argentina que logra llegar a un lugar de gobierno como es la provincia de Buenos Aires, pero además con la representación de las demás provincias en el plano internacional. Y cuando digo que es el primer líder nacional y popular en la Argentina, digo porque creo que retoma el plan de operaciones de Mariano Moreno de 1810, por eso el libro se llama El Último Revolucionario, porque es el último revolucionario de mayo, el último que tiene la idea de patria que tenía Moreno en la cabeza. Y lo que hace fundamentalmente es tomar una serie de medidas para la defensa de los sectores más empobrecidos de la ciudad de Buenos Aires, que son lo que se conocen como los orilleros. A Manuel Dorrego le hacía una acusación brutal, que era, lo llamaban el descamisado, ¿no? Y en 1820, que alguien llame el descamisado a otro porque se junta con los pobres, porque se juntan con la gente de los márgenes de la ciudad, nos hace acordar obviamente aquella gran jornada en la cual los descamisados vinieron de las provincias a ocupar esa Buenos Aires blanca el 17 de octubre del 45, ¿no? Entonces, si uno piensa en ese Dorrego que se paseaba con los pobres, que era el padrecito de los pobres, como lo llamaban a él sus seguidores, un hombre que tenía una visión americanista de la patria grande, un hombre que estaba en contacto con Bolívar, que quería que Bolívar bajara a Buenos Aires para hacer que el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826 fuera un éxito y no fuera un fracaso, como resultó por culpa de Bernardino Rivadavia. Yo creo que ese Dorrego, con esa visión americanista, con esa visión popular, con esa visión de integridad territorial, nunca quiso que las misiones orientales y que la banda oriental se independizaran. Nunca terminó de digerir a Paraguay como estado independiente. Es más, hace invitaciones al Estado de Paraguay a retomar una idea de confederación. Ese intento que quiso hacer de constitución federal en 1828, que no se pudo hacer por los caprichos de caudillos como Bustos, equivocadamente. Bustos es un gran caudillo cordobés que se equivoca al no permitir la constitución, y al mismo tiempo hay dos grandes medidas que hace Dorrego. Una es el desendeudamiento del empréstito Baring Brothers. Dorrego toma deuda en pesos para pagar deuda en libras esterlinas, porque se da cuenta que la dependencia financiera de Gran Bretaña le va a impedir gobernar, y esto resuena a lo que pasó en aquellos años del 2004, cuando Néstor Kirchner decidió cancelar deuda porque sabía que no había posibilidad de ser soberanos en las decisiones si uno seguía dependiendo del Fondo Monetario Internacional, y también una política de Manuel Dorrego de control de precios para los productos populares, ¿no? La vestimenta, el alimento, la leche, eran productos que no podían ser producto de la especulación de los comerciantes porteños. Entonces, dijo, para los que consumen los pobres no hay inflación. inflación, no hay hay control de precios, es decir, no se puede jugar con las necesidades del pueblo. Y eso sumado a una gran amplitud a la hora de pensar los derechos de ciudadanía, Dorrego quería que los pobres votaran. Tengamos en cuenta esto, los pobres en Argentina no votaron hasta 1912 en absoluta libertad, y Dorrego en 1825-1826 plantea la necesidad de que los pobres debían votar, y lo hace bajo un lema muy, muy interesante, que dice: si los jornaleros sostienen la patria con su esfuerzo, ¿por qué no van a tener derecho a elegir a sus representantes y a sus gobiernos? ¿No? Es muy difícil de contrarrestar esa frase de Dorrego, porque tiene una lógica indestructible. Y otro gran principio de Dorrego es la idea del federalismo, ¿no? Y la idea del federalismo no está pensado como oligarquías provinciales, sino como regiones, ¿no? Él piensa en regiones económicas. Él dice Cuyo, él dice las Misiones, él dice el noroeste, no habla de Jujuy y de Salta, habla de regiones económicas. Y ese regionalismo económico creo que es una deuda que tenemos los argentinos, ¿no? Pensar a la Argentina como entidad productiva, como identidad de trabajo. Por eso me parece que no es en vano que Dorrego y Néstor Kirchner estén juntos. No porque sean exactamente lo mismo, sino porque nos permiten tener una misma línea de pensamiento de nuestra propia historia, ¿no? Y bucear qué contradicciones y qué similitudes puede haber entre Néstor Kirchner y Manuel Dorrego, ¿no? No tienen por qué ser lineales, como las cosas no son lineales de la historia, ¿no? Entre Perón y Néstor Kirchner, entre Perón y Cristina Fernández de Kirchner, hay rupturas y continuidades, pero también entre Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner o Cristina Kirchner hay rupturas y continuidades. No es una cuestión lineal, ¿no? Si uno piensa al irigoyenismo con el kirchnerismo, también hay rupturas y también hay continuidades. Entonces me parece que, lejos de querer hacer un esquema de buscar similitudes forzadas, lo que me parece que se puede hacer es reflexionar y pensar sobre qué nos unen y qué nos desunen a los argentinos, y sobre todo qué nos relacionan y qué nos desrelacionan, por inventar una palabra, con otras experiencias populares y nacionales como las puede haber tenido el radicalismo, que las puede haber tenido los sectores de izquierda, el propio peronismo, el federalismo, ¿no? Entonces me parece que es una invitación a tender puentes entre el pasado y el presente, y obviamente, como dijo Maggie, no sé, si uno tendió puentes al pasado y está en el presente, no puede hacer otra cosa que proyectar puentes al futuro, ¿no?